Hola, boas tardes. Aquí a Xanela das Fucas, desde a túa emisora de Radio Filispino 93.9 da túa FM. Bueno, pois vou a confesar que é a primeira vez que me encontro sola na emisora. Isto do COVID fai moitas cousas. E fai que osas compañeiras, pois, me teñan que escoitar pois desde as súas casas, desde onde están. Polo tanto, quero saludalas moi especialmente porque, inda que non están aquí diante, como moitos xoves sucedeu ao largo do ano, pois eu as sinto aquí, moi pertiño de min. Hola Sonia, hola Ana, hola Eva, hola Monse, que estará na Coruña, e hola Laura, inda que Laura a vamos a escoitar porque me enviou, ela vai a ser a que lea o comunicado que fixemos desde a Xanela das Fucas, dende Fuco Buxá. Entonces, de alguna forma, vai a estar presente. Bueno, están presentes porque las fan cousas e o programa o pensamos entre todas, entonces están presentes de moitas formas, pero hoxe é aquí, co cual estou sola no centro cívico, é unha sensación moi especial, que me imagino que a que teñen moitas veces outros compañeiros de Radio Filispín que veñen solos a facer o programa. Bueno, Vicente durante toda a pandemia, por exemplo, estuvo facendo o programa. Xurxo tamén veu por aquí, bueno, en fin. Que así, a vida é todo COVID, fai que pasen estas cousas. Non queremos pôr en risco a ninguén, queremos cumplir as normas, polo tanto, isto é así. Bueno, e vamos a empezar con a voz de con Laura léndonos o comunicado.
En 1999, Nacións Unidas recoñecía oficialmente 25 de novembro como Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Falamos de violencia machista ou violencia de xénero, mas debemos facer referencia ás diferentes formas de violencia contra as mulleres: simbólica, sexual, económica, física, laboral, institucional. Neste día, lembramos as Irmás Mirabal. Eran activistas políticas e símbolos moi visibles da resistencia á dictadura de Trujillo. E foron encarceradas repetidamente polas súas actividades revolucionarias en defensa da democracia e a xustiza. O 25 de novembro de 1960, Minerva, Patria e María Teresa foron asasinadas por membros da Policía Secreta de Trujillo. As tres mulleres dirixíanse a Puerto Plata a visitar a seus maridos encarcerados. Os seus corpos foron atopados no fondo dun precipicio cos osos rotos e signos de que foran estranguladas. Estamos a vivir tempos un tanto perversos. Desde os medios de comunicación bombardeannos dicindo que desta pandemia e da crise sanitaria que provoca o coronavirus sairemos mellores. Non sabemos como sairemos. O que podemos confirmar é que antes desta pandemia xa estábamos a sufrir outra. O machismo. Por tanto, queremos que queden nas nosas lembranzas aquelas mulleres as cales a mensaxe quédate na casa non foi tan sinxelo de cumprir, xa que se converteu nunha sentenza para encarcerarse co seu agresor as 24 horas do día, 7 días a semana, illadas, sen recursos, e cuxos berros eran berros de silencio. Recoñezamos o valor dos cuidados, exercidos fundamental e históricamente por mulleres, xa sexa no ámbito público como no ámbito privado, xa sexa en ambos conxuntamente. A crise sanitaria do COVID-19 puxo en dúbida este sistema capitalista ao declarar como actividades esenciais aquelas que nos proporcionan os recursos necesarios para o noso día a día. Actividades que desde sempre fueron invisibilizadas e infravaloradas. Temos a oportunidade de repensar o mundo no que vivimos. Fagámoslo desde a óptica feminista, para identificar o machismo, erradicalo e vivir unha vida libre de violencias.
Bueno, aí quedan as palabras de Laura. Iba a comenzar outra cousa que acortei, porque é unha das pezas que poñeremos un poquinho máis adiante. É unha peza de SES. Bueno, ela falaba de o porqué se conmemora esta data, ¿no? Entonces, en honor ás hermanas Mirabal. Bueno, se fixeron películas, incluso obras de teatro, en reconocimiento, en recuerdo de estas mujeres. Una das hermanas, una de las que vive, pues se le fixeron distintas entrevistas. Yo quiero poñela. Yo creo que casi todos los años, por estas datas, a recordamos, ¿no? Pero é importante porque son mulleres que eu creo que non as debemos de esquecer. Entonces, inda que son do outro lado do Atlántico, o seu recordo é moi importante.
Durante años, Dedé Mirabal ha vivido para recordar y relatar la historia de sus hermanas, las grandes heroínas de República Dominicana y símbolos de la libertad en todo el mundo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, jóvenes esposas y madres de niños pequeños, son brutalmente asesinadas por los secuaces de Rafael Leonidas Trujillo, uno de los tiranos más sanguinarios que ha conocido Latinoamérica.
Fue un día terrible, porque aunque lo esperábamos, pero no pensábamos que sí, que se iba a actualizar el crimen.
Cuando Trujillo descubre que ellas han formado un movimiento de resistencia contra el régimen, las manda a matar, haciéndolo parecer un accidente.
Había unos policías y yo los agarraba y les decía, convénzanse que la asesinaron. No, que fue un accidente, porque decían era un accidente.
Yo siempre he dicho, y la veo en esta dimensión, abonaron la tierra con su sangre para que desapareciera la figura de Trujillo, que ya había una conspiración.
Las hermanas Mirabal son tres mujeres que fueron víctimas de un asesinato por defender una creencia y además por impulsar la efectividad, la realización de esas creencias en los valores de la libertad y la democracia.
Fueron capaces de dar sus propias vidas en defensa de esos valores, de esa libertad en la que ellas creían, por la que lucharon, pero sobre todo que querían para todo el pueblo dominicano.
El pueblo dominicano deseaba la libertad. En 1961, a solo 6 meses de la muerte de las Mirabal, un grupo de conspiradores, inspirados por la tragedia, ajusticia a Trujillo, poniendo fin a 30 años de abusos, incluyendo la tortura, el asesinato y la corrupción. A partir de este acontecimiento, y con el tiempo, se restaura la democracia en el país. Noviembre del 2010. Han pasado 50 años desde la tragedia. En Ojo de Agua, lugar donde se criaron Patria, Minerva y María Teresa, Dedé dice que ellas la siguen acompañando hasta en sus sueños.
Antes de anoche, que cumplía María Teresa años, y yo pasé la noche soñándome, y trataba como de olvidarla, me volteaba, y veía a Patria parada en la marquesina, veía a Minerva aquí recitando, pero buscaba a María Teresa y como que no la veía, no, se me perdía en la noche.
El Museo Mirabal, creado por Dedé a través de los años para honrar a sus hermanas, recibe cientos de visitantes al día. Este año llegaron 70.000, la mayoría de ellos jóvenes dominicanos. Sobre todo aquí llegan escolares que vienen a conocer la historia de Patria, Minerva y María Teresa, o las mariposas, nombre secreto que usaron ellas en el movimiento que formaron contra el régimen. Al encontrarse frente a las tumbas, los niños se emocionan.
¿Y por qué murieron las hermanas Mirabal?
Porque lucharon por liberar nuestro país del régimen de Trujillo.
Cuando ellos, lo primero que me preguntan cuando llegan, ¿y por qué a usted no la mataron? Entonces yo le digo, para contarle a ustedes la verdad. Hay una juventud que no conoció eso. Entonces hay que darle la oportunidad de que ellos sepan realmente lo que aquí pasó, para que no permitan que vuelva a pasar.
En el 2009, Dedé publicó Vivas en su jardín, con nuevos y desgarradores detalles de la historia. A través de sus páginas, vemos cómo Dedé se sobrepone al dolor y se hace cargo de los bienes familiares y de 6 niños huérfanos de madre. Para la familia, en la labor abnegada de Dedé, se ve reflejado el heroísmo de sus hermanas.
Ella coge, como decimos aquí un poco popularmente, como gallina clueca, y mete todos esos pollitos debajo del ala. Los educa, lo hace que estudien, y además comienza a enarbolar la bandera donde se apoyan los sueños de las hermanas Mirabal.
Esa entrega del esfuerzo de cada día, el defender en cada instante el ejemplo, el recuerdo, concita mucho menos admiración. Pero si te pones a mirarlo de cerca, es tal vez más difícil que el otro, ¿no? Que los grandes gestos, que las grandes entregas.
Y yo voy a permitirme hacer una sugerencia. Porque realmente...
Minú Tavares, como diputada, dice tener presente esos sueños, sobre todo los de su madre, Minerva Mirabal, así como de su padre, Manolo Tavares, otro gran líder dominicano.
A veces tengo que votar o decidir con respecto a un tema y tengo dudas, y a veces nada más pensar, bueno, ¿y qué diría mi madre o qué diría mi padre de esta decisión que yo puedo tomar? Y eso simplemente me sirve para aclararlo todo, ¿verdad?
El 25 de noviembre, Día de la Muerte de las Mirabal, ha sido decretado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en honor a ellas. Este año, la fecha tiene especial importancia en todo el mundo, por marcar medio siglo de historia. En República Dominicana se planean una serie de actos conmemorativos en todo el país, que según la familia, sirven para recordar que hay que seguir luchando por los sueños de las mariposas.
Libertad, 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 ¿verdad?
La juventud está dormida, tiene que despertar. Recoger las banderas que dejaron las hermanas Mirabal, llevarla a los picos más altos de la historia para que comencemos a consolidar una democracia.
Nos toca a nosotros continuar con esa bandera, seguir trabajando, tal vez ahora como debe, sin tanto heroísmo. Qué bueno que podamos luchar por eso sin necesidad de poner en riesgo nuestras vidas, de que nadie, ningún hijo o hija quede huérfano, porque sus padres creyeron en valores, en derechos que todos y todas tenemos.
Bueno, pues sentémonos por aquí, vamos a ver.
Para Dedé, este cincuentenario le produce sentimientos encontrados. Dolor, por un lado, pero agrado por el hecho de que hoy se reconozca universalmente el sacrificio de sus hermanas.
Tener la libertad que tenemos hoy, que todo el mundo pueda enterarse de lo que pasó con lujo de detalles. ¿Y qué más que eso? Que ha sido un ejemplo para el mundo, no para nuestro país, hasta para el mundo, que estas mujeres jóvenes, madres llenas de ilusión con sus hijos, entregaran su vida por la libertad de un pueblo.
Bueno, qué emocionante, ¿verdad? Yo cada vez que escoito este documento, bueno, me emociono, porque, bueno, es historia viva. Es historia viva. Vou a poñer unha canción tamén de unha persona do outro lado do Atlántico, de Lila Adams, que, bueno, fai ano e medio así, veo a Ferrol a dar un concerto, e creo que, bueno, creo que ten moito que ver co documental que acabamos de escoitar. Unha canción que se titula Dignificada.
Es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros, de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita. No te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a este pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer,
defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. Bienvenidos a todos. ¿Qué dice CEU?
Bueno, a magnífica Lila Dance. Menos mal que nos da vida, nos levanta de aquí, da silla. Después de otoño así tan tan fúnebre casi que ponía eu. Claro, me faltan as compis, porque as súas miradas aquí cando estamos todas xuntas na nosa tertulia alrededor da nosa mesa redonda, pois é outra cousa. Bueno, falamos de algo que sucedeu do outro lado do Atlántico. Pero aquí en España sucedeu algo tamén moi importante, que foi o asesinato de unha muller que marcou un antes e un despois, non? A partir de ese momento, digamos que os políticos se puxeron as pilas. Non digo as políticas porque a maior parte xa as tiñan postas, pero os políticos empezaron a tomar conciencia de o que estaba pasando, non? Vamos a escoitar.
Testimonio, porque a pesar de todo lo avanzado, lo que Ana nos relató sigue ocurriendo en demasiados hogares.
Ya vinieron, no aguantá. Paliza, yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Toda su cosa era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así. Yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Él venía borracho. Me daba una paliza. Porque estaba ese vaso así, así no tenía que estar el vaso. Tenía que estar boca abajo. Si estaba la silla aquí, aquí no tenía que estar la silla, tenía que estar en el otro sitio. Ya tenía los palos encima.
Se llamaba Ana Orantes y no echó una lágrima. Contó con una espantosa naturalidad ante las cámaras de Canal Sur las palizas que recibió de su marido durante 40 años. Contó en voz alta, porque nadie antes quiso prestarle atención, que su vida ya no era vida. Cansada de silencios, se armó de valor y describió una realidad que muchas mujeres reconocen en sus propias vivencias. 13 días después de aquello, su marido la quemó viva.
En Cuyar Vega se conocían las desavenencias que había en el matrimonio, pero nadie esperaba este desenlace. Según la Guardia Civil, el suceso ha podido ocurrir hacia las 2 de la tarde.
Ana Orantes fue asaltada a las 2 de la tarde y golpeada sin piedad hasta quedarse inconsciente.
La condujo al jardín situado delante de la puerta de entrada de la vivienda y le prendió fuego.
Era un hombre muy corpulento y le tenía un miedo, y como siempre ha sido toda la vida así, de estar pegándole el cuerpo.
Y la que se lo encontró fue mi sobrino, que vivía con nosotros. Ella tendría 13, 14 añillos. Y ella fue la que se lo encontró todo. Y la vecina.
Cuando llegamos aquí era sobre las dos y algo. Y yo pues me puse, que tenía a mis suegros conmigo, me puse a ponerle la comida y todo eso. A eso que llaman a la puerta con una asistencia, que para qué. Y era su nieta de 10, 11 años. Que venía del colegio y estaba echando humo ahí, y vio que se estaba quemando algo, Y ella decía, es mi abuela, es mi abuela, es mi abuela. Y es mi abuela, que es que está quemando y que la ha matado.
Pues veo que hay mucha policía, que veo un coche fúnebre. Y digo, ¿y esto cómo es? ¿Qué ha pasado? Ya me bajé corriendo del coche y cuando intenté abrir la puerta, al tocarla, estaba hirviendo, me quemé y había dos policías dentro de la casa, en el rellano, donde estaba ella. Y me dijeron, no, vete. Ya. No. El pensar que lo que había debajo de esa manta era mi madre, yo no sabía qué. Porque incluso yo tuve esperanza de que estuviera viva. No.
Cuando llegaron y vieron lo que había, eso no había consuelo para esa niña.
No fue capaz ni de, en ese momento, arrepentirse e intentar salvarla. Fue tan malo.
No has tenido cojones, nada más que cuando lo has pillado solo, yo de puta. No, eres un criminal.
¡Mi madre es un hombre indefensa! ¡Hijo de puta!
A Ana le hemos fallado. Ella ayer murió. Su marido la mató. Ella es Ana Orantes. Ese día 17 de diciembre. Era no sentir consuelo. Me fui corriendo para Canal Sur y allí estaban los compañeros, la persona que hizo María del Mar, la persona que hizo los testimonios esa tarde, y no había consuelo. Ana decidió venir a contar, a desahogarse, a pedir ayuda. Fue muy generosa.
Le daba una paliza. A otro día me decía, estaba llorando Anitilla, porque me decía, Anitilla, perdóname, ya no va a pasar más. Ya no te voy a pegar más porque esto no es vida, porque no le hagas caso a un borracho, porque... Pues yo lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie, yo tenía que aguantarlo. Que aguantar lo que me diera paliza sobre paliza, paliza sobre paliza. Un día sí y otro no, y es del medio.
¿Dónde íbamos? Nosotros éramos estudiantes en ese momento, no teníamos dónde ir. Mi madre no tenía ningún trabajo porque ella no había trabajado más que en su casa. Y ella decía, dice, vamos, ¿por qué nosotros nos tenemos que salir de nuestra casa? Que nos la hemos ganado nosotros, ¿por qué nos tenemos que ir de aquí? No hemos hecho nada malo. No tenemos por qué irnos de aquí.
La historia de Ana Orantes no es muy diferente de muchas otras que se mantienen en silencio. Pero ella, hace 20 años ya, decidió contarlo cuando entonces la sociedad pensaba que estos asuntos eran una cuestión doméstica.
¿Por qué tenía que callarse? Ya estaba cansada de tanto callarlo, de que la gente pensara que, bueno, pues... si él había recibido tantos palos porque a lo mejor se lo merecía, o ya estaba cansada de tanto aguantar.
Ella sabía, dice, cuando yo llegué a mi casa, a mí, la entrevista lo dijo allí, yo llegué a mi casa, este no me va a dejar a mí tranquila, y no la dejaba tranquila.
Me he acordado de Ana Orantes cada día de mi vida. Hay un antes y un después en mi vida. Son 20 años. 20 años de tantos recuerdos, de tanto pensarla, a ella y a sus hijos.
Me quedé solo, no tenía nadie, no tenía ninguna familia montada, entonces yo lo pasé bastante, bastante mal, intentando incluso, ya llegó un momento en el que intenté quitarme del medio, no tenía ganas de vivir, porque para mí la vida con mi madre había sido todo. Yo no había salido, yo no había experimentado nada, yo siempre había estado con ella y entonces, pues claro, me lo quitaron todo de golpe. No tenía nadie.
La entrevista de Ana fue la primera vez que en un juicio hay una cinta de DVD, que era lo que hace 20 años que fue fundamental para ese juicio. Por favor, una mujer que había denunciado tanto, ¿cómo se la obliga a compartir vivienda con su maltratador? Es que las imágenes, lo que contaba Ana, yo lo veía a través de los ojos de Raquel. Gracias a Ana Orantes, se llama de una manera este terrorismo, que aún con pruebas muchas veces es muy difícil de demostrar.
Yo le tenía pánico, yo le tenía miedo, yo le tenía horror. Yo era pensar de que eran las 10 de la noche o las 9 de la noche y no había venido de trabajo, que salía a las 6 de la tarde. Yo ya me tenía temblando como una niña chica.
Porque sabías cómo iba a venir.
Yo ya me tenía temblando como una niña chica.
El caso de Ana fue un bofetón de realidad. Nos obligó a mirar de frente una situación que para muchas mujeres era habitual. Mi marido me pega lo normal, le confesaban a Miguel Lorente en sus consultas como forense.
Bueno, ¿y qué es lo normal? Pues se quedaban muy paradas porque se daban cuenta de que lo normal al principio fue un empujón, después fue un bofetón, después un puñetazo, después una paliza, después una paliza con patadas, y va progresando la violencia admitiéndola como normal porque va sobre esa base que previamente se ha integrado, ¿no?
El asesinato de Ana Orantes acabó con el silencio cómplice. Ya nada sería igual. Sin embargo, hubo que esperar 7 años para que la violencia de género se entendiera como tal y se recogieran medidas concretas en una ley. Se ha avanzado mucho, sí, se ha tomado conciencia, pero las mujeres siguen sufriendo malos tratos y siguen siendo asesinadas por ellos.
Yo creo que sí hay un sistema amplio de respuesta, pero insuficiente por dos motivos. Primero, porque no lo abarca todo. Creo que la parte de concienciación, de educación, es la más deficitaria. Y luego porque ha estado orientado y sigue estando orientado hacia la violencia como resultado. Aquí lo que necesitamos, y así lo dije en mi comparecencia en el Congreso y en el Senado, es un pacto de Estado, son acciones contra el machismo, que es la causa, que es el que invisibiliza, el que permite que cada año haya 60 hombres que asesinan a 60 mujeres desde la normalidad. Ni siquiera los grupos criminales tienen 60 homicidios en sus filas, en sus contextos, cada año. En España asesinan a 300 personas cada año, de media. 60 son mujeres. Luego los niños y las niñas, que van aumentando también. Pero 60 mujeres asesinadas cada año y no es un problema grave. En el último barómetro del CIS que se ha publicado, los 60 homicidios de las mujeres, las 600.000 maltratadas, es un problema grave para el 1% de la población.
La estadística cuenta asesinadas, heridas, cuenta los menores que quedan huérfanos. Este año ya son 23 los niños que han perdido a su madre. Pero a menudo olvida nombres, historias, sufrimiento. Y olvida también que a pesar de lo andado, cuesta mucho poner una denuncia. Ellas se resisten y el entorno mira para otro lado.
Han matado, está loco. Han matado, está borracho. Han matado, es extranjero. Y da igual, y el resto no se mueve ni se revela frente a esta violencia. Es más, tenemos una reacción social por parte del posmachismo, del machismo organizado con un mensaje que busca la confusión, hablando de denuncias falsas, hablando de que los hombres también sufren violencia, hablando de muchas cosas para confundir. Pero ¿cómo va a ser creída si ya de por sí partimos de una cultura que dice que las mujeres son malas y perversas y que utilizan las denuncias para quedarse con la casa, con los niños y con la paga, y vemos que hay grupos hablando de denuncias falsas continuamente? ¿Cómo va a ser creída? ¿Dónde está la credibilidad para que esa persona, cuando acude a un juzgado o a una comisaría o a un cuartel de la Guardia Civil, la atiendan desde una neutralidad que permita escuchar y responder ante las denuncias que están haciendo? El porcentaje de denuncias falsas con condenas y demostradas representa el 0,0075%. Es un porcentaje bajísimo, más bajo que en cualquier otro delito. Y sin embargo se utiliza mucho porque se manipula.
Me cogió sobre la pared, con los puños así. Me estuvo dando, todos los puñetazos me los daban las sienes. Me daba un puñetazo y me dejaba muerta. Me hacía boca a boca. Respiraba, empezaba a respirar otra vez.
Por Dios, por Dios.
cuando respiraba otra vez me daba otro puñetazo. Así estuvo, yo no sé el tiempo que estuvo así.
Se cumplen 20 años del asesinato de Ana. Su voz nos despertó a todos, pidió ayuda y no llegó a tiempo, pero ya nada sería igual.
La clave no fue tanto el hecho de que fuera un homicidio especialmente grave, que lo fue, no fue el hecho de que saliera en televisión, que fue el determinante, sino que a partir de esas dos circunstancias, los medios de comunicación en general, se hicieron un poco eco de esa realidad.
Ya no se aguantaba más aquello de ir a urgencias, no es que me he caído por una escalera, es que en la bañera, no. Era el dolor de nuestras abuelas, de nuestras madres. ¿Cuánta gente viendo en pantalla a esas valientes se sentían identificadas? ¿Cuántas se sentían que no eran nada? Que la culpa de todo la tenían ellas. Que tenían que esconder a los hijos, muchas me contaron, que tenían que esconder a los hijos para que cuando viniera solo le pegara a ella.
Es que todavía se me revuelve el estómago, todavía,
Porque, bueno, pues era la que yo me apoyaba, a la que le contaba.
Pues sí.
Ana Orantes, gracias por acompañarnos. Ya te vemos sonreír. Venga, gracias. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, espeluznante, ¿verdad? Espeluznante que unha muller vaya a denunciar o seu caso a televisión e poucos días seña asesinada. É dicir, o que vai a denunciar é víctima deso. Pobre muller. Empezamos en Hispanoamérica, case máis Mirabal. Seguimos por España con Ana Orantes. Dentro de un momentiño vamos a falar do que pasa aquí en Ferrol. Antes vamos a escoitar a nosa paisana Sofía Espiñeira con un tema.
Un, dos, tres, nunha burbulla de xabón que flota nas alturas e non logra pisar terra firme. Xira entre as nubes de cor violeta cando o sol marchou e a lúa sube. E pregúntome cando parará esta viaxe que non volve. Vai que ascende sen querer baixar. E pregúntome as veces canela o mediodía, un cigarro máis para esfumarme, unha rayola de sol, quizáis un toque de guitarra, unha canción. E o tempo escorrega entre os dedos en dicirme que pasou, hoxe cansouse de avisar cos en tic-tac que xa marchou do seu corpo hermético de brazos de metal. Ai, pra non esquecer escribo outra lista de cousas pra facer, moito máis linda e ordenada, ya que ainda non tachei. E repito, me mañá comentarei. Era hoxe non me déxate. E repítome, mañá comezaré. E mañá era hoxe non me déxate. Ai, a vida contemplativa. Ai, burbulla de xabón. Ai, a vida contemplativa. Que me embruxa, que me embriaga, que me enamora, que me alboriza. Oh, noche da igual. Un paseo por los parques, una pala, un avión, una cometa, no veo flores en aquel balcón. Miro a las estrellas cuando no está Lorenzo alumando mi sillón. A lúa xa volve encher, xa foi, pasou un mes, xa cambiou a estación, eu sigo aquí sempre coa mesma canción. Ay, pra non esquecer escribo outra lista de cousas pra facer, moito máis linda e ordenada, xa que ainda non tachei, e repítome mañá comentaré, e mañá era hoxe non me decaté, e repítome mañá comentaré, e mañá era hoxe non me decaté. Ay, a vida contemplativa. Ay, burbuja de xabón. Ay, a vida contemplativa. Que me embruxa, que me embriaga, que me enamora, que me alboriza. E repítome mañá comentaré, e mañá era hoxe non me decaté. E repítome mañá comentaré, e mañá era hoxe non me decaté. E repítome mañá comentaré, e mañá era hoxe non me decaté. E repítome mañá comentaré, e mañá era hoxe non me decaté. E repítome mañá comentaré, e mañá era hoxe non me decaté.
Bueno, por desgracia non podemos tachar da nosa lista o feito de que os homens sigan matando todavía as mulleres. Verdad que non, María? Hola, boas tardes. Estamos a falar con María da asociación Albixe, de aquí de Ferrol. Falamos con ela por varios motivos. En primeiro lugar, porque é unha das persoas que coordino que participa neste tipo de asociación. Dinos que é Albixe, María. Sí. Informar, acompañar, ¿no? En moitos casos, sí. Eu decía que non podemos tachar do listado que decía Sofía Espiñeira, as mulleres ainda non podemos tachar o tema da violencia contra as mulleres. E vosotros o comprobades eso pues, casi todos os días, ¿verdad que sí? Sí, eu sei que... Bueno. A ver si ahora melloramos un pouquiño. Ahora perfecto. Decíamos, María, que ainda non podemos tachar do listado das mulleres o tema da violencia, é dicir, o feito de que maten a mulleres, non? E vosotros o comprobades casi todos os meses comprobades eso, porque casi... Claro que
sí. Estaba aquí buscando os últimos datos.
Bueno, en Galicia, desde que se fai o reconto, levan sido asesinadas 64 mulleres. É dicir, nos últimos 17 anos levan sido mortas 64 mulleres. Pero o grave é que foron mortas por un causa polo feito de ser mulleres, non? Non morreron dunha enfermedade, non morreron nun accidente, porque en algún momento se consideraba, ou decían no reportaxe de Anorentes, casi como un accidente, non? O feito de que un home matara a súa muller. Pero isto non é un accidente, é un home que decide matar.
Que decide que a muller é inocente. Moller es su propiedad. Entonces,
exactamente.
Él utiliza a su aporte contra Moller.
Feito que esto sucede en todo o mundo, é dicir, os homens utilizan a súa forza, que indudablemente teñen en moitos casos, teñen máis que as mulleres, e utilizan en situacións de guerra, en situacións de ocupación dun país por outro, sempre son utilizadas as mulleres polo feito de ser mulleres e polo feito incluso de humillar a ese país. Se utiliza esto, a violación o asesinato de mulleres.
La supremacia, sobre todo.
Exactamente, exactamente. Eso forma parte do cotidiano e forma parte da historia da humanidade, non? Como un feito que é así.
Sí, sí. Non sei. Las clases limitantes que se consideran, sobre todo, superiores.
Sí, sí. Sí, sí. Feito que as mulleres nos traballamos cousas de nosotras mesmas, pero os homens o teñen aí. Por suerte, moitos homens xa empezan a cuestionar. Por suerte, sí. Pero bueno, pero ainda quedan moitos que non. E quedan algúns, queda un aspecto moi importante que é necesario cambiar. Eu que creo que este ano, no 25 de novembro, aquí en Ferrol, vamos a ter que reivindicar algo moi importante. O feito de que a xustiza non nos acompaña, ou parece que non nos acompaña. Por eso tamén te chamaba, María.
Moi ben.
Porque bueno, somos un grupo de mulleres aquí en Ferrol, bueno, en toda a comarca. Xustamente, o programa anterior a este, o programa dos xoves de fai 15 días, o dedicamos a un feito. O feito de que unha muller letrada, unha abogada, acusada por outro personaxe, vou a decir personaxe da justicia. Eu creo que alguén que ese traballo interno, non, de concienciación, de ser un home que podía ser un home libre, un home, pois non o fixo. Entonces, por eso tamén te chamaba, para que falemos un pouquiño disto. Exactamente, días, ¿no? Exactamente.
Pois non sei, non sei o que temos que decir. Dende dixe, empezamos polo que significa o machismo. Según a FAI, o machismo é unha actitude de prepotencia dos varóns hacia as mulleres. A Constitución, no seu artigo 20, que é un dereito fundamental, considera e recoñece e protexen os dereitos de expresar e difundir libremente os pensamentos, ideas e opinións, mediante a palabra, escrito e cualquier outro medio de reproducción. Se nos vamos ao Estatuto de Autonomía, no seu artigo 4, considera que os dereitos e libertades e deberes fundamentais dos galegos son aqueles establecidos na Constitución. Tamén o reafirma así a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, no seu artigo 18. Toda persoa ten dereito a liberdade de pensamento. Se miramos na sociología, nos di que o concepto machista significa que o machismo ten unha ideoloxía así, machista, e que é partidario do machismo ou se comporta como tal. Son adxetivos calificativos. Uh-huh. Es unha definición.
Claro.
Uh-huh. Entonces, para nós, é curioso observar como a xustiza perde tempo mirando as redes sociais de unha abogada feminista que denuncia a violencia de género, en vez de estar atentos ás denuncias das mulleres nesa mesma red. Se denuncia unha opinión, pero non se comparten as denuncias. A sentencia di que non se pode confundir un tratamento hostil con machista se o mesmo tratamento é só con mulleres e non con os homens. Entón, como se pode interpretar eso? Como podemos chamar? Sabemos que opinar é un dereito fundamental e tamén é un deber, porque as mulleres, as nenas e os nenos se nos enseñan para denunciar todas as conductas machistas. Incluso hai protocolos educación infantil, que estudia los comportamientos machistas. Eso estamos trabajando en la Vigie, desde Igualdad, en todos los talleres que estuvimos haciendo durante el curso pasado en los colegios. Está dando por la pandemia, entonces estamos esperando a que nos dejen retomar todo eso. Entonces también es curioso poder observar que cuando alguien cumple con su deber, advertiendo a aquellas las mujeres que se sienten ofendidas, y mal en ese juzgado, en vez de llevarlo a la reflexión, se persigue a la persona que las denuncia. Es inaceptable en este año 2020. Como socia de Vigie, asociación que loita contra violencia de género, rogaría a todas las autoridades competentes que se molesten y se preocupen por las mujeres que quieren declarar en ese juicio y las que no desearon. Porque no desean declarar a una técnica de violencias que alerta las quejas que hubo contra ese juez, porque no se investiga o suicidio de una mujer que no quiso declarar contra ese juez, porque no se investiga o sus interrogatorios a una menor agredida a la que el juez solo le preguntaba sobre sus comportamientos sexuales. ¿Acaso o correcto y acertado no consiste o no me que la justicia deba investigar todo esto? Sino contrario, y lo sea, sino a quien lo denuncia. Así que desde el Vigie consideramos que todo esto es una violencia institucional. Y se reafirma nuestro apoyo incondicional de abogada feminista Beatriz Estadio.
Muchas gracias, María. Moitas gracias por poñer voz a moitas personas que estos días, moitas mulleres que estos días estamos, bueno, moi preocupadas polo resultado desta sentencia. Sobre todo estamos moi preocupadas por o tipo de xustiza que temos aquí en Ferrol, ¿no? Porque o medo é algo que se genera desde e que paraliza. Pero non nos van a paralizar, ¿eh? Non nos van a paralizar, porque somos moitas, ademais. Somos moitas. Non teremos... Claro que sí. Claro que sí. Ademais, bueno, este día 25, o sea, o próximo mércores, nos veremos convocadas pola Marcha Mundial das Mulleres. Nos veremos ás 7 da tarde na plaza de Amada García, a ver si en algún momento logramos que esa plaza se chame así. o teremos que conseguir, o sea que ali estaremos para decir ya a justicia de que non vamos a quedar caladas, de que non nos dan medo, inda que eles teñan a forza, nosotros temos a voz e temos a sororidade entre todas nos. O sea que, moito ánimo, compañeras da Vigie.
Moito ánimo.
Vale. Un bico, María.
Bico.
Chao. Bueno, recordamos tamén actos que se van a facer de forma online a través da Concejalía de Igualdade de Ferrol. E creo que non hai peza musical mellor para rematar que unha de SES que se titula Coxenio Destrozado. Así nos encontramos algunhas mulleres nestos momentos en Ferrol. Moitas gracias, amigas, aquí, desde Radio Filispín, 93.9, da túa FM. Apertas.
Púxenlle coxene destrozado. Moi morto, que non habita en mi ninguén, que me mirou de lado un torto, que superei os límites, que mañan non vou puede ver distinto. Ni diré otra vez será que ni se importa ni se pinto. Ese bebé se me igualó una vez y sin ser motivos. Se da menor las condiciones. Que de tendencia dos esquivos se ha de alta de las lesiones. Supérate y me solte en lastre. En irme a hacer metros de mí. Superé aquel desastre. Pero ante todo comprendí que ni puedo, ni quiero, ni debo volverme a fiar. Cultura da media verdade, da estafa letal. Que eu xa corpe de ser feme aparto de toda moral. Que aprendí moito máis cuestionando saber popular. E xa viran tempos mellores que non choviu sen escapar. Esos terristas se desdores, se non hai loita que librar. Que sempre houve ricos e pobres, e as pulgas sacan pra comar. Que hai moito ruido, poucas noces, e onde hai fumio non me sai. Hai que garbar sempre das risas, que non se mama sen chorar. E non se pode estar na misa e ir pra fora repicar. E o todo vai onde van todos, mi gente vai no pactame. E sempre andamos un por outro e a puta casa se barre. E eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a fiar. Da cultura, da media verdade, da estafa legal. Que eu xa corte de sete me aparto de toda moral. Que aprendí moito máis cuestionando saber popular. Que as cenas xocan con bonecas e unha paciños con balón. Que me sacaba más la caixa o meu vecino Juan Ramón. Que va a tener el satanismo porque algo más será que haber. Que viva un individualismo y yo santo cu de cada que. Yo son besón con mao boviño que siempre tende ir a mejor. Yo conozco algún pobriño que ya un debate se picó. Es que si los extremos son malos y las medias pintas son geniales. Yo coxeño destrozado y él es a destrozarlo más. Es que un